¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
El miércoles pasado comentábamos en esta sección que le debíamos un capítulo a un gran presidente del Sporting, así que, dicho y hecho, Manfredo, hoy va a tener su reconocimiento Carlos Méndez Cuervo.
Sí, seguramente los sportingistas más jóvenes ni les suena, ¿no? Pero igual ni lo escucharon ni nombrar, pero nuestro personaje de hoy está considerado por muchos historiadores del Sporting como uno de los mejores presidentes de todos los tiempos. Méndez Cuervo nació en La Calzada en 1921 y fue presidente rojiblanco entre 1968 y 1973, así que accedió al cargo con 47 años. La verdad que si ves fotos o imágenes de la época parecía mucho mayor, pero tenía esa edad. Y en esos 5 años que estuvo en el Sporting como presidente logró unos avances espectaculares en el club, especialmente en el Molinón y en la estructura deportiva.
Tú utilizabas una expresión cuando avanzábamos los contenidos en Hoy por Hoy Gijón esta mañana, este mediodía, y decías que había puesto los cimientos, y nunca mejor dicho, porque qué salto de calidad sobre todo le dio al estadio.
Sí, el embrión del gran Sporting, del mejor Sporting de todos los tiempos, empieza con Carlos Méndez Cuervo, le dio continuidad Ángel Viejo Feliu, y los mejores resultados deportivos llegaron con Manuel Begarango Álvarez. El Molinón sufrió, entre comillas, una transformación absoluta. Era un estadio ya municipal cuando accedió al cargo Méndez Cuervo en 1968, y todas esas mejoras se realizaron por la excelente relación que mantenía con el ayuntamiento y que fueron determinantes, porque Méndez Cuervo había sido tiempo antes ingeniero municipal y teniente alcalde con gran responsabilidad en la concejalía de urbanismo. Es que en aquellos años, 50, 60, 70, el Sporting tenía una relación directa con el ayuntamiento de Gijón, y de hecho los presidentes y directivos venían del ayuntamiento de la corporación municipal.
Sí, había, digamos, un control total, sí, por parte del club, por parte del ayuntamiento.
Claro, es que tú imagínate que ya en 1960 el Sporting está en crisis desde su fundación, eso es así, ¿no? Pero es que en 1960 entra en un momento gravísimo en el plano económico y tiene que meter mano ahí el ayuntamiento. Se consigue salir de esos problemas gravísimos económicos, y con Carlos Méndez Cuervo pues se da ese paso, ¿no?, que facilitó las obras que pusieron al Molinón y por tanto al Sporting entre los grandes del fútbol español para poder competir con ellos, a pesar de que en ese momento el Sporting estaba en segunda división.
Bueno, pues vamos a enumerar todas esas reformas que se hicieron en el Molinón, que son un montón.
La primera y fundamental fue cuando se instalaron 4 torretas de luz artificial, algo indispensable para celebrar partidos nocturnos e incluso, bueno, pues cambiar una hora en la que se celebraban los encuentros, y que era bastante incómoda. Ahora se quejan mucho, miran, en Oviedo precisamente, porque no paran de ponerles partidos a las 2 de la tarde. Pero es que en aquella época, hace 60 años, pues los partidos se jugaban prácticamente todos los domingos a las 3, porque claro, no había luz artificial.
Sí, igual que luego fue invierno, domingo a las 5, pero en aquella época era a las 3 de la tarde, claro.
Eran a las 5.
Aprovechar la luz solar.
Claro, eran a las 5 cuando se cambiaba al horario de verano, claro, de primavera a verano, pero otoño-invierno tienen que ser a las 3, ¿no? Entonces, bueno, si instalaron esas 4 torres, que no sé si las recordarás, aquellas 4 torres de iluminación, sí, míticas, sí, sí, que había, sí, en el Molinón. Luego la iluminación se colocó en las viseras de las, tribunas, ¿no? Y el primer partido disputado con iluminación artificial en el Molinón fue el 12 de enero de 1969 y enfrentó al Sporting el Mestalla, el filial de Valencia. Victoria gijonesa por 3-2, con 2 goles de Montes y 1 de Churruca para los locales. Y un dato importante que también distingue al Sporting y el Molinón como histórico de fútbol español es que el estadio, el 30 de noviembre de 1969, se convirtió en el primer campo de fútbol de España con todas las gradas cubiertas. El primero fue el Molinón, luego ya vinieron los demás. La mayoría de los estadios estaban sin techo, ¿no? Y en esa fecha, del 30 de noviembre de 1969, se inauguraron las cubiertas de la grada sur y de general, que es lo que se conoce ahora la tribuna este. Preferencia era la tribuna oeste, luego el fondo sur y norte, y general, que es lo que es ahora la tribuna este. Bueno, pues en aquel entonces solo estaba cubierto el norte y el este, ¿no? Y luego ya, bueno, hubo una gran reforma del Molinón en 1982 en los fondos, fundamentalmente pues estableciendo, por ejemplo, la parte que se incrementó en la tribuna este y en el fondo sur fueron sentados, la parte de abajo quedó todo de pie. Pero es que antes las tribunas del Molinón, excepto la tribunona, norte, este y sur, era todo de pie. Uh-huh. Y solamente con lo que diríamos la parte baja, ¿no? De como estructura.
Así que uno de los hitos de la historia del Molinón es que fue el primer campo de España que tuvo, sí, todas las gradas cubiertas. ¿Qué partido se jugó esa fecha, el 30 de noviembre del 69, con todo ya al graderío cubierto?
Sí, hace justo 56 años y 3 días, Sporting 3, Burgos 0, con dos goles de Marañón y uno del recordado José Manuel, y fue la temporada del ascenso a primera con Carriega.
Y te queda otro dato histórico más.
Sí, y también de esa campaña histórica, se trata del primer partido de fútbol televisado en España en segunda división. Ah, sí. Sí, también el Molinón tiene ese título, por decirlo así, con Carlos Méndez Cuervo como presidente, y se celebró el 8 de febrero de 1970. Sporting 3, Osasuna 0, con dos goles de Marañón y uno de Herrero segundo. Sí, 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 sí. Fue el máximo goleador esa temporada con Kini. ¿Y tenemos sonido de aquel partido? Pues tenemos sonido. Bueno. Sí, una joya para coleccionistas del Archivo de Televisión Española.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Dentro de breves instantes van a dar la salida a los jugadores. En este instante aparecen los componentes del equipo pamplonés, Osasuna de Pamplona, que acude con su vestimenta habitual. Camisola roja, pantalón azul, medias negras con las vueltas también rojas. Se van acercando al centro del campo, desde el que saludarán a todos los espectadores. Público renueva sus aplausos al ver aparecer a los componentes del cuadro que dirige Juanito Arce. Y estos, más fuertes y más potentes, van dedicados, por supuesto, al equipo de sus amores, al Real Gijón, que ha hecho su aparición en el terreno de juego entre una atronadora salva de aplausos. Alonso, defensa central. Marañón, Valdés. Marañón. Gol. El minuto 11 de la primera parte. Sí, acertó a recogerla lanzando hacia adelante Echevarría, defensa lateral derecho, que es quien tiene el balón ahora. Lo ha parado con el pecho, echa el suelo y va a centrar al intento de remate Kini. Pero se adelanta el portero, deteniendo muy bien, como han observado ustedes, ya que Kini estaba muy marcado en esta ocasión, como en las precedentes, por el hombre que tiene pegado a sol y a sombra, que es el medio volante derecho Mantecón. Tanto gijonés conseguido por Marañón en el minuto 11. Kini, gol.
Les ofrecemos la repetición de la jugada. Llega el balón a Kini, remata, despeja Luquín y finalmente es el extremo Herrero primero el que consigue el segundo tanto del encuentro.
Ese es Duñabeitia, quien ha pasado sobre el extremo izquierdo. Serafín, pase excesivamente largo a Duñabeitia, que pese a la galopada del interior izquierdo de Osasuna, ha visto cómo el balón se perdía a la derecha de la meta que defiende Castro. Llegarán hasta ustedes posiblemente los gritos de Sporting, Sporting. Indicábamos anteriormente que el público continúa conociendo a su equipo como el Sporting, aunque en la actualidad la denominación oficial es Real Gijón. Ha cortado Mantecón. El disparo de José Manuel, medio volante izquierdo del Gijón. Y uno de los hombres que está alimentando de balones a su delantera. Marañón. El gol de Marañón. Hizo una finta y desde la posición teórica del defensa lateral derecho, como observarían ustedes, disparó con la pierna izquierda, consiguiendo el 3-0. Marañón fue quien abrió el marcador en el minuto 11 de la primera parte. Después sería Herrero segundo. Finaliza el encuentro. Bien, la imagen del colegiado señor López Samper indicando que ha terminado el encuentro que han disputado en el campo del Molinón, Gijón y Osasuna.
Ese sonido histórico. ¿Cuál fue la alineación del Sporting en ese partido?
Pues con el clásico sistema de la época 3-2-5, Castro en la portería, que lucía, se ven las imágenes, el clásico histórico, diríamos mítico, jersey negro. En la defensa, Echevarría, Alonso y Herrero primero. En el centro del campo, Puente y José Manuel. Y arriba, Herrero segundo, Kini, Marañón, Valdés y Churruca. Con Kini de interior, ¿eh? que se le ve además en las imágenes de ese partido, que lo pueden buscar por ahí, en internet, se le ve con las medias bajadas y jugando casi como extremo. Sí, sí. En la segunda parte, Paquito sustituyó a Churruca. Rafa Marañón anotó dos goles, Herrero segundo marcó un tanto y lamentablemente ya no están entre nosotros 7 de los 12 jugadores que participaron en ese Sporting Osasuna. Y un detalle clave también de la gestión de Carlos Méndez Cuervo es que se potenció el acuerdo que se había firmado con el Ensidesa anteriormente. Lo había hecho su antecesor, Antonio Ruibas de Inza, pero ahí el Sporting empezó a pescar en una cantera excepcional que tenía el Ensidesa, o a ceder sus jugadores al Ensidesa para que se forjaran allí, se formaran y luego volvieran al Sporting, ¿no? Entonces, estábamos hablando que la junta directiva de Carlos Méndez Cuervo cierra el fichaje de Kini también. Con Juan Muro de Zaro, el presidente de la Ensidesa.
Con este presidente llega también Kini a mareo.
Y luego Méndez Cuervo también, por ejemplo, cuando asciende el Sporting en la temporada 69-70, ya les echan los grandes el ojo a Kini y a Churruca, especialmente el Real Madrid a los dos, y se niega a traspasarlos. O sea, que mantuvo al equipo con todas sus estrellas, ¿no? Y podemos escuchar además también del archivo de Televisión Española la voz de Carlos Méndez Cuervo en una entrevista que le hicieron en 1970. Ya se veía que el Sporting iba camino de primera y hablaban con Méndez Cuervo en el programa Históricos del Fútbol Español.
Preguntamos a don Carlos Méndez Cuervo, actual presidente del Real Gijón. Don Carlos, ¿podría decirnos algo sobre el presidente del club?
El presidente del club, desde luego, es muy halagüeño. La prueba evidente la tenemos en la parte deportiva, en la situación que llevamos, que es francamente favorable.
¿Su situación económica es buena?
Francamente buena, porque la avala también la situación deportiva.
¿Qué número de socios tienen, más o menos?
Pues aproximadamente unos 10.000.
¿Y el campo del Molinón, cuántos espectadores admite?
Admite aproximadamente, porque claro, esto es una cantidad que no se puede exactamente determinar, pero alrededor de 30.000 almas y todas ellas cubiertas. Digo cubiertas de la inclemencia.
Ya. ¿Es cierta la rivalidad con el Oviedo desde el club, desde dentro del club? ¿Cómo se nota esto?
Pues no. La rivalidad tiene que existir bajo un punto de vista que sea positivo. Y ese punto de vista positivo en Asturias es que el Oviedo nos es muy necesario, como el Sporting o el Gijón es muy necesario al Oviedo. Creo que crea un clima positivo.
¿Usted cree que va a subir el Gijón este año?
Pues, en fin, pecaría un poco de inmodestia, pero yo creo que estamos en un momento que vamos a ascender. Lo creo porque, en primer lugar, el equipo, los jugadores están ilusionados. Y tiene mucha clase. El entrenador lo mismo, que forma un conjunto. La directiva lo mismo. La afición, Gijón y Asturias lo precisan. Y el Sporting, si Dios quiere, subirá. No dudo de que el balón es redondo. Y esto es muy difícil. No se puede asentar como si fuese un cuadrado, como si fuese un dado. Pero yo creo que ha de subir.
La voz del propio Méndez Cuervo, el protagonista de esta...
Además, sección. Era Históricos del Balompié, en concreto el nombre del programa, porque no se podía utilizar anglicismos en televisión.
Bueno, ¿algún detalle más de esta figura histórica del Sporting?
Pues mira, que Carlos Méndez Cuervo, siendo presidente, en 1971 inaugura la reforma integral de la tribuna oeste, que pasa de ser de madera a modernizarse y ampliarse con todos los espectadores sentados y conocerse desde entonces como la tribunona. Y luego, en 1969, anteriormente, ya había planteado la posibilidad de vender los terrenos de los Fresno y construir una ciudad deportiva. Y además en esa junta directiva estaba Miguel Díaz Negrete, que a la postre hizo el proyecto de Mareo. O sea que estamos hablando de una persona que lo vio todo, ¿no? Para hacer crecer al Sporting. Vamos a dedicar la próxima semana un segundo capítulo a la figura de Carlos Méndez Cuervo, porque vamos, es que hizo infinidad de cosas. Por ejemplo, es el que recupera también el nombre del Real Sporting de Gijón, que se lo habían quitado por imprimir el partido franquista.
Por no poder usar los anglicismos.
Era Real Gijón, recuperó también el nombre de Sporting, ¿no?
Pues desde luego hizo tantas cosas que merece este reconocimiento. La semana que viene profundizamos todavía más, pero ahí queda el legado de Méndez Cuervo como presidente del Sporting. Hasta luego, Manfredo.
Hasta luego.